Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 11 minutos de la mañana del lunes 27 de mayo, día del celíaco, día de África y día de felicitar a los atasios, a los eutropios, a los gausbertos, a los ganulfos, a los restitutos y a los agustines.
Y estamos tan agustitos.
Directora de la Real Academia de la Historia, es directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y consejera nata del Consejo de Estado, cronista de la Villa de Madrid y Premio Nacional de Historia. Bueno, todo esto es solo una pequeña parte del currículum de nuestra primera invitada de hoy, que acaba de recibir la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid por toda una vida de trabajo, de esfuerzo y de dedicación a la docencia. Bueno, además de todo esto, Carmen Iglesias, sí, es ella, acaba de publicar un nuevo libro, El carácter es el destino, con el que llegará a este estudio en nada, en unos minutos.
Juan Prim es una persona desgraciadamente hoy olvidada, un gran español, un gran catalán, un magnífico general, un héroe que murió en un atentado terrible. Muy bien organizado, tanto la preparación anterior, la ejecución, como luego también el maquillaje del crimen.
Bueno, ya que estamos metidos en la historia, qué mejor que poder viajar en el tiempo para presenciar en directo acontecimientos que marcaron el rumbo de la nuestra. Es lo que consigue cada semana Belén Almonacid, que hoy en sus Buenos Días Pasado nos va a llevar hasta el momento del atentado que acabó con la vida del general Prim. Se hizo muy conocido como director del diario El Mundo, pero fue a raíz de dejar este puesto cuando David Jiménez comenzó a publicar los libros que le están dando muchas alegrías. Los anteriores hablaban de experiencias propias, pero ahora presenta una novela, Días Salvajes, ambientada aquí en Madrid, concretamente en dos escenarios muy diferentes, La Moraleja y Villaverde. Bueno, charlaremos con David Jiménez sobre esta historia muy entretenida, que tengo que decir que yo me he leído en dos días, porque atrapa. Y además, y entre otras cosas, hoy vamos a saber todo sobre una serie protagonizada y realizada por profesores de varios colegios, sin olvidarnos de Rubén Ruiz, que estará por aquí para cerrar el programa con su Planeta R. Nieves Ortiz, vamos a recordar cosas importantes que sucedieron otros 27 de mayo.
Y que nos llevan, para empezar, hasta 2016, porque un día como hoy Barack Obama visitaba Hiroshima 71 años después de que las tropas estadounidenses lanzasen una bomba nuclear que mató a 140.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial.
Venimos a llorar a los muertos. Las meras palabras no pueden dar voz a los que sufren, pero tenemos una responsabilidad compartida en mirar directamente a los ojos de la historia. Y tenemos que hacer las cosas diferentes para que no venga el sufrimiento.
Obama fue el primer presidente de Estados Unidos en activo en visitar la zona en una ceremonia en el Parque de la Paz a la que asistieron autoridades japonesas y varios supervivientes de la bomba atómica. En su discurso se comprometió a luchar por un mundo libre de armas nucleares, pero no pidió perdón por las consecuencias de aquel ataque de las tropas estadounidenses, tal y como exigían algunos colectivos y organizaciones. 10 años antes, en 2006, se producía un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter en la isla de Java, que causó más de 5.000 muertos. El seísmo se produjo cerca de un volcán que mantuvo la isla bajo alerta máxima durante semanas. En 1930 se inauguraba el edificio Chrysler de Nueva York. Para construirlo eran más de 300 metros de altura ese emblemático edificio de Manhattan. Se utilizaron los materiales de muchísimas construcciones que se habían derribado precisamente en esa zona. Es uno de los grandes ejemplos del Art Deco, con su característica aguja de acero de casi 57 metros. Y era 1983 cuando Donna Summer lanzaba este tema, el primer sencillo de un álbum que llamó igual que esta canción, todo un exitazo de la reina del disco.
Y recordamos también a alguien que nació un día como hoy, Belén.
Sí, a uno de los actores más famosos en los géneros del terror, la ciencia ficción, la fantasía. Su nombre aparece en el libro Guinness de los récords. Es el actor, o era, mejor dicho, el actor protagonista más alto del mundo. ¿Cuánto mide? 1,96. Christopher Lee. Sir Christopher Lee, para ser exactos, más de 250 películas en su haber, 10 de ellas interpretando al Conde Drácula. En la primera de ellas, por cierto, con apenas 16 líneas de texto. Jamás permitió que se le doblara en sus escenas de riesgo, por lo que en más de una ocasión sufrió algún que otro accidente. Se cayó, por ejemplo, en una tumba abierta, se cortó la cara rompiendo una ventana. Acostumbrado a hacer papeles de malo, le vimos también como Lucifer, como el Conde Dooku o como Saruman.
Or embrace your own destruction.
Curiosidades de la vida, su máxima ilusión era hacer de Gandalf. Y de hecho se presentó para ese casting, pero el director tenía otros planes para él. La trilogía del Señor de los Anillos era sagrada para Christopher Lee, la leía todos los años y de joven llegó a coincidir en un pub con Tolkien. Nervioso y perdido solo se atrevió a decir, ¿cómo está? Christopher Lee, uno de los actores más políglotas. Hablaba con fluidez el italiano, el francés, el inglés, el alemán y el español. También admitió ser moderadamente competente en sueco, en ruso y en griego. E incluso hablaba un poquito de mandarín. Christopher Lee, también cantante del género que más le gustaba, el heavy metal, decidió grabar un disco cuando tenía 90 años. Volvía a la música en la que de joven había incursionado en la ópera, con una propuesta más que interesante. Hoy Christopher Lee habría cumplido 102 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y me imagino yo que hoy tendremos también palabra y frase, Clara.
La tenemos.
Bien.
Vamos con la palabra en primer lugar. Hoy es destino. El diccionario la define como hado, fuerza desconocida y circunstancia de serle favorable o adverso o algo como un encadenamiento de sucesos que no se puede evitar, una fatalidad. Su etimología nos lleva al latín, al verbo destinare, que significa designar o señalar algo para un objetivo. El destino señala el rumbo de nuestra vida. Es un concepto que tiene que ver con el griego moira, que significa lote. Es decir, una parte de un todo. Así que lo que deducimos es que el destino es el lote que te toca. Cuando tú naces, pues te toca ese lote que va con todo, con tu vida y con lo que te va a pasar a lo largo de ella. Es un sentido mitológico, lógicamente, este de Moira, del Moira griego, se reparte al nacer y punto. Y el destino es para unos más afortunado, para otros lo es menos, aunque en ese concepto de Moira también hay un margen para el libre albedrío y para tomar tus decisiones, es decir, que aunque el lote este te lo entreguen al nacer, también te dan un cierto margen de maniobra para que tú puedas decidir un poco. No todo está escrito al 100%, pero el margen es pequeño o grande según te toque. Nuestra frase de hoy. La he recogido de Montesquieu, ya sabéis, el filósofo político ilustrado francés que desarrolló la teoría de la separación de los poderes del Estado, que es hoy la base de las democracias, el ejecutivo, legislativo y judicial, que describe en su obra el espíritu de las leyes. Un ferviente defensor de la libertad y de los derechos humanos y personaje clave en la Revolución Francesa, como sabéis. La frase es esta: feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento, es decir, que si la historia de un país no da, por ejemplo, pues para hacer una gran película de acción, es buena señal.
Pues sí.
Pues porque hay poco conflicto, hay poca guerra, poca turbulencia, sí. Así que afortunado el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. Luego para estudiártela en clase, pues como que no tiene tanta gracia, pero quiere decir que
para vivirla,
la paz,
sí.
Claro, la paz ha sido la tónica.
Gracias, Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Volvemos al Santiago Bernabéu porque continúan los conciertos y es tanta la pasión de los jóvenes por Taylor Swift que algunos llevan acampados desde hace varios días en las puertas del estadio para conseguir el mejor sitio para ver este concierto. La cantante actúa el miércoles y el jueves y 130.000 asistentes podrán disfrutar de sus canciones. Madrid lleva además preparándose durante varias semanas para la visita de esta artista.
Es lunes, qué bien que es lunes.
Sin trailer. Que se ha traído Taylor Swift.
Pocos me parecen.
Pero, ¿con qué llenas sin trailers? Es imposible esto. Bueno, que no tiene nada que ver con Sergio Martín Romo. Que viene encantado de la vida, como todos los días.
Lunes, Taylor Swift por aquí, la Eurocopa ya a la vuelta de la esquina, antes la final de la Champions.
Hay elecciones también europeas.
Bueno, sí, vamos. Yo, es que me encanta la campaña electoral, además.
Sí, ¿no?
Sí.
Vive feliz.
Por eso, es que
es lo que Montesquieu diría, la, un hombre aburrido, pero tiene una vida feliz. Feliz todo el rato.
Es la recta final de mayo que yo deseaba.
Sí, ¿no?
Sí.
Lo estaba viendo venir. Bueno, ¿tenemos tema para oyentes?
Sí, hoy no de mordiscos.
¿Cómo mordiscos?
Sí, mordiscos. Esa vez que te mordieron o que hincaste el diente a algo que no debías.
¿Cómo te mordieron? ¿Será un perro?
Puede ser, sí. Sí.
O
cualquier cosa con dientes.
Bueno, también, cuidado. Claro.
Fue... A lo mejor te mordió... O tú mordiste, ¿no? Hincaste el diente al dentista. Al dedo del dentista, sí. Porque en lugar de abre grande, tú cerraste fuerte.
Sí.
Fue a unas uvas de decoración en un buffet de desayuno en un hotel. O desenroscaste el tapón del loctite con los dientes y tuviste que ir a urgencias porque se te quedaron pegados.
¡Ay, por Dios!
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Lo que mejor os venga esta mañana de lunes tan preciosa, esperando las noches tropicales.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. ¿Puedo hacer?
Bueno, hay que decir que hoy una rata se ha venido arriba, pero bien, reto complicado hoy, un reto complicadísimo.
A ver, Eli,
buenos días, Carlos.
Mi frase del día, quiero ganar.
Oye,
nosotros dicen chorradas y aplaudimos.
¿Quién
dice chorradas? Estos famosos que trae Clara. No sé qué es la frase, cuanto más aburrido sea un país, yo digo... Quiero ganar, mi frase.
Vale.
¿No te parece buena?
Sí.
Pues ya está.
Me parece
quiero
genial.
Ganar. Hoy el reto lo quiero ganar.
Lo importante no es partir.
No, ganar.
Es ganar.
Yo quiero ganar. Ya
desde
está.
Desde luego que sí.
Y para eso me he inventado un planeta. No me he inventado un planeta.
Existe.
Este planeta existe.
¿Qué es eso?
Bueno.
Es casi del... No, es más grande que Júpiter.
Bueno.
Te lo acabas de inventar.
No, grande. No me he inventado nada, señora. Ya traeré todas las pruebas.
Esto
lo
no
que
te
pasa
lo perdono.
Es que lo descubrieron ya en el siglo XXI. Y no tiene nombre todavía. Bueno, sí tiene nombre.
Sí.
Pero son letras y números.
Bueno.
Esto que ponen los astrónomos ahí. No
¿qué
tiene
no
nombre
pondrán?
Todavía.
Nombres, pues, como los huracanes.
Podían
las
ponerle, que son tan rápidos
Filomeno,
poniéndole ahí
Marcelino,
nombres.
Marcelino.
Pues no le han puesto.
Honorato.
El planeta Honorato es este, es
claro.
Este. Pero fíjate bien, no pido el nombre del planeta.
Bueno, menos mal.
Lo que pido hoy es, ¿qué pasa en este planeta? Y veréis las tres posibles respuestas.
A ver.
¿Siempre es de noche?
Bueno, puede ser.
¿Llueve vidrio?
¿Vidrio?
Sí, vidrio.
Bueno.
Sí. ¿O es esponjoso como el algodón de azúcar?
Solo una de las tres es cierta. De las tres afirmaciones.
Y os voy a decir una cosa. ¿Existen planetas?
Sí.
A los que se les puede aplicar estas tres cosas.
Fíjate.
Pero este en concreto solo tiene una de estas tres. Que es siempre de noche, que llueve vidrio o que es esponjoso como el algodón.
Bueno, pues para deducirlo, porque hoy sí que hay que deducir.
Sí, mirándolo un poquito también puede ayudar,
sí,
quién
hombre,
sabe.
Sí, claro, claro que sí.
Porque esta es la imagen real del planeta.
Bueno,
la que
pues,
vemos en @buenosdías en
ahí
X Twitter.
Estamos, que para poder verlo hay que entrarlo en
eso
nuestra
es.
Cuenta de X Twitter, en @buenosdíasOM, observar el planeta.
Lo miráis.
Y dependiendo de lo que veamos...
Pues lo mismo sugiere una cosa
claro,
u otra.
Claro que sí, puede ser cualquiera de las tres. ¿Que llueva vidrio?
Sí.
¿Que sea siempre de noche? ¿O que sea algodonoso?
Sí.
Como blandito.
Sí, sí, sí. Que es muy ligero, muy esponjoso. Muy bien, sí.
Bueno, pues nada, no sé, hoy está complicado, está complicado.
Está complicado, que
pero
quiero
bueno,
ganar, quiero
no,
ganar.
Bueno, a lo mejor pierdes, ¿eh? Perdona sí. Que nuestros oyentes, aparte de escuchar muy bien...
Son muy listos.
Ven estupendamente.
Son muy listos.
También es verdad. Muy bien, Carlos, pues a la 1-5, como siempre, resolvemos.
Y antes vendré un...
Pues te vas viniendo
veces,
a ratillo, vas y vienes, más y vienes, sí. Y me vas contando, ¿de acuerdo?
Venga.
Gracias, hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mis hijas?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, tenía muchísimas ganas yo de tener en este estudio a nuestra siguiente invitada. Es una mujer fantástica, una mujer pionera, muchísimas cosas. Una mujer sabia, seguramente que ella me dice que no, pero es verdad, es una mujer que sigue estupenda, pleno rendimiento, que no solamente es la directora de la Real Academia de la Historia, primera mujer en conseguirlo además, si es que además que lo tiene absolutamente todo. Es académica, ha sido, en fin, un poco de todo, yo creo. Y viene en plena forma, acaba de recibir la medalla de honor del Ayuntamiento de Madrid y llega encima con un libro bajo el brazo, con un título estupendo, El carácter es el destino. Carmen Iglesias, muy buenos días, bienvenida. Qué ganas tenía de tenerte por aquí, además.
Muchas gracias por tus palabras tan cariñosas y generosas.
No, generosas nada, porque es que te tengo que felicitar por tantas cosas. Bueno, te tendría que felicitar por toda tu vida y tu carrera, Carmen, pero es que últimamente estás que te sales, acabas de recibir la medalla de honor del Ayuntamiento. Tenemos libro nuevo. En fin, ¿qué ha supuesto para ti lo de
los ciclos de conferencias?
Hombre, cronista de la Villa de Madrid. En fin, ¿qué ha supuesto para ti la medalla de honor del Ayuntamiento? Que ya era hora, ¿eh?
Me encantó porque además soy madrileña.
Por eso.
Y entonces me hizo mucha ilusión, aparte de que es preciosa la medalla y el colgantito para llevar.
Ajá.
Y luego el alcalde estuvo estupendo. También tengo el de la Comunidad de Madrid,
hombre,
de hace 2 años.
Pero te falta, o sea, quitando el premio Nobel, es que no te falta nada, Carmen. Y espérate, que a lo mejor llega. Bueno, por de pronto lo que nos ha llegado es este libro fantástico, El carácter es el destino, que es una antología de cosas que tú has ido escribiendo que tienen que ver evidentemente con la historia, con ideas, con... Fíjate, historia, ideas y maestros. Qué bonita. Exacto. Es la palabra maestro.
Sí.
Y cómo se ha perdido, ¿eh?
Es que les dedico un capítulo especial a todos ellos, ¿no? Muertos y vivos, hay de todo. Y no, el libro yo lo he pensado para que cualquiera lo pueda abrir por cualquier sitio. Son todo escritos breves que he buscado a propósito, una recopilación. No hubiera podido hacer esa recopilación sola. Tengo aquí a una amiga a una persona que me ha ayudado generosamente a esa recopilación porque... es de muchos años, que era una pena que se perdiera, porque efectivamente cuando lo juntas tiene además pues una continuación en las cosas que se dicen.
Es que...
9 apartados he hecho para que se pueda abrir por cualquier sitio el libro, leer un día unas cosas, otro día que apetezca pues otras, y en fin, un libro fácil. Y luego el título es muy bonito. Es atribuido a Heráclito. Prácticamente todos los grandes pensadores han pasado, filósofos e incluso científicos han pensado en esa definición, porque de alguna manera es eso que no sabemos, en la determinación o cierta libertad. Y naturalmente yo me inclino por cierta libertad personal.
Carmen, es asombroso que este libro, efectivamente, como tú dices, recoge cosas que tú has ido escribiendo durante mucho tiempo y que se puede abrir por cualquier capítulo. Y cualquier capítulo parece que se ha escrito hoy, porque todos los temas que tratas están... de absoluta actualidad, una vez para bien y otras para no tan bien, ¿no?
Sí, es cierto, sí. No sé, yo no tenía una finalidad, pero me pedía escritos en distintos medios o tenía que hacer unas conferencias y algunas cosas de estas son resúmenes, por eso que son escritos breves, de largas conferencias que algún día debería también hacer la recopilación de la multitud de cosas como como fue No siempre lo peor es cierto, que es casi una historia de España a través de las muchas charlas y estudios que he tenido que hacer en determinados momentos.
Fíjate, si lo abres, a ver el número de página, espérate,
son por 400.
La 100, pero si lo abres por la 181, 20 años de la Constitución, esto lo escribiste evidentemente hace ya unos cuantos años, pero es que le empiezas a leer. Y es que es lo que digo, parece que lo has escrito ahora mismo, en un momento en el que parece que la Constitución, ahora todo el mundo le pone pegas. En su momento fue un avance importantísimo, y además nos ha marcado nuestro destino también, ya que el carácter es el destino, ha marcado el destino de nuestra historia. Y sin embargo, ahora resulta que todo el mundo le pone pegas a la Constitución.
No, lo que pasa, bueno, está... implícito o explícito en varios escritos. Yo lo que he echado de menos a partir de la transición, que fue un éxito, que luego pues estuviera atento a las cosas que pasaban, porque las cosas cuando se las deja sin más se deterioran y había que hacer ciertas reformas en algunas cosas o hacer extensivas ciertas leyes, en fin, ciertas cosas que no se hicieron.
Fíjate, tú escribes que la Constitución, lo escribías hace 20 años, representa la continuidad en muchos sentidos, por un lado, en no el olvido, que mucha gente criticó en su momento, y en esa memoria histórica que no sé cómo la ves en este momento, porque yo creo que también se ha retorcido mucho el tema memoria histórica, ¿no?
No, en este momento es preocupante porque se vuelve solo a la memoria de lo que nos ha separado, de lo que nos ha dividido. Y la memoria es individual. O sea, el pasado, yo reivindico la historia, la historiografía, porque verdaderamente se puede también luego ir modificando a medida que tienes más datos, pero está basado sobre un estudio objetivo y con cierto distanciamiento, no con las emociones estas que parece que fue ayer la catástrofe que tuvimos como la guerra civil. Entonces hay que hacer que eso no se vuelva a repetir.
Decía el otro día Felipe González, me gustó muchísimo la frase, decía: yo prefiero decir que soy hijo de la democracia que nieto de la guerra civil.
Claro, exactamente.
Y es que es así, en un momento además en el que hoy en día cualquiera, o sea, podemos coger una persona al azar que pase por la calle, le miras un poco padres y abuelos, por matrimonio, por amistad, todos tenemos una mezcla ya en nuestro pasado.
Totalmente.
De personas que lucharon en un bando y en otro.
Totalmente.
¿Por qué ese empeño en seguir dividiéndonos en buenos, malos, ganadores, perdedores? En fin, es una cosa increíble,
¿no?
Sí,
buenos, malos. Yo, además, como tú ves, me crecí en medio de gente muy diversa que tenía distintos pareceres en su momento, pero que eran muy conscientes de que había que convivir.
Bueno, empiezas tu libro con un capítulo que se llama La espontaneidad y la política, y lo empiezas con una frase de Martin Luther King, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque acaba la frase diciendo: la fuerza pasa por delante del derecho. Y parece que estamos viviendo en este momento, en el peor sentido que le podemos dar a esta frase, la fuerza está pasando por encima del derecho.
Sí, lo cual es peligroso y tiene consecuencias que deberíamos evitar.
Bueno, no sé muy bien cómo se evita, pero desde luego a lo que estamos asistiendo, por otro lado, es a un problema de educación académica, de educación en todos los sentidos, de educación en lo que se refiere a educación cívica,
de urbanidad.
Exactamente, de respeto por las normas, de respeto por el otro, en fin, pero también estamos viviendo una degradación de la enseñanza académica ¿Tú a qué crees que se debe?
Eso ha sido un fallo desde el principio, desde que empezaron a reformar a partir de Villar-Palasí. Lo primero que hicieron es cargarse la bóveda fundamental, que es la enseñanza media. Yo creo que esa es la clave de bóveda. La escuela, pues si te enseñan a leer y a escribir y las cuentas bien, pues está perfecta. Y la universidad también necesita pues mucho cuidado, pero te buscas la vida
es verdad.
En la universidad. Pero la enseñanza media, que coincide con unas edades adolescentes que son siempre en todas las generaciones, pues son difíciles, porque es el momento que nos formamos como personas. Y eso cuesta mucho, ¿no? Y entonces tener unos estudios que sean objetivos y que te enseñen y que ahí queda, aunque parezca en aquel momento que no te parece todo, estás en contra de varias cosas, tal, pero ahí lo tienes y ahí aprendes para siempre.
Seguramente uno de los problemas más graves, o uno de los errores más graves que se ha cometido con la educación en este país, ha sido desechar todo lo que tiene que ver con las humanidades y primar todo lo que tiene que ver con la técnica, ¿no? Hoy en día, filosofía, por ejemplo. Claro, con esa premisa de, bueno, ¿para qué va a servir la filosofía, hombre? Sí.
Justo, filosofía y de la historia.
Exactamente.
Todo, la ciencia, el conocimiento, la técnica, todo.
Pero hoy en día se ha perdido, la filosofía se ha perdido, el latín... Se ha perdido. ¿Cuánta gente decía, ¿para qué vamos a estudiar latín? ¡Qué tontería! Si es un idioma... Claro, pero por favor.
Cada gobierno hacía su plan de estudios, en fin, volvían a cambiar las reglas, en fin. Ha sido, yo creo que la educación ha sido uno de los temas más difíciles. Y luego tiene que haber, igual que hay una lengua común, que es el español, con independencia de que haya cuantas más lenguas diferentes que se tengan, mejor. Pero en ese sentido, pero tiene que haber una lengua que sea común a todos. Y la historia también tiene que tener un tronco que sea común para todos. Y luego ya transferir la educación a las comunidades autónomas, que eliminan lo que ha sido común y las relaciones que ha habido en todos los niveles en España, pues es una pérdida de conocimiento grave.
Fíjate que es un país el nuestro que comenzó con el, si miramos la historia moderna, ¿no? Comenzó con esa constitución que parecía que era como el pegamento que iba a conseguir que todos funcionásemos en una misma dirección. Pero a raíz del estado de las autonomías y demás, que en principio es algo muy bueno, ha habido un problema, ha habido un momento en el que parece que todo se rompe de alguna forma.
No es la primera vez que ocurre, porque en el 19, que fue nuestro siglo más difícil, porque la invasión napoleónica en el siglo XIX... pues nos hizo muchísimo daño, fue la guerra napoleónica más larga, de 6 años, y luego además había una... tanto los aliados, que eran los ingleses y portugueses, con los portugueses, como los enemigos, con comillas, los franceses invasores, pues se dedicaron a destruir el país, a destruir las fábricas que eran competitivas con sus países, fuera porcelana o fueran de otras cosas. Es decir, fueron 6 años de destrucción. Y para colmo, que por cierto no hay que decir guerra de la independencia, porque nunca se estuvo dependiente de nadie. El gobierno estaba en Cádiz, en la representación del gobierno, y desgraciadamente, como sabemos, los reyes se habían ido de España, y luego quien vino fue Fernando VII, que también no tuvimos mucha suerte.
Bueno, con algunos reyes hemos tenido suerte, con otros no tanto, no con presidentes
pero
de...
Era el momento de enlazar que se estaban creando las naciones modernas. Y entonces, en ese momento que había que América, la monarquía hispánica se deshacía, pero podía haber sido una confederación perfecta, como hicieron luego los ingleses, ¿no? Y perdimos ahí unas oportunidades importantes. Pero después se aprende, porque Sagasta y Cánovas, por ejemplo, que son aquí tratados a veces en los textos de una forma pues muy ligera y además no exacta, aprendieron a que había que hacer una reconciliación y que había y funcionó con sus defectos de la época, porque no estaba todavía la democracia como la queremos o como la conocemos ahora, pero claro que aprendieron y hubo pues 30, 40 años, pues como los buenos que hemos pasado nosotros desde la transición hasta ahora.
Sin embargo, fíjate, Carmen, hay quien parece muy empeñado en recuperar siempre lo malo de nuestra historia, la famosa leyenda negra que ha hecho. Bueno, ahora resulta que es que volvemos, ya no solamente es la pérfida Albión la que habla de esta, es que nosotros en estos momentos existe un proyecto de descolonización de los museos que, en fin, dices, bueno, ¿y esto a qué viene ahora?
La monarquía hispánica lo que hizo los españoles, llevaron allí pues todo lo que tenían, la religión, la lengua, las costumbres, la legislación. Es la única gran potencia que, para empezar, la característica es el mestizaje. Desde el principio, la reina católica, la época de los reyes católicos, ya establecieron la protección de los indígenas, favorecían los casamientos y en fin, ha sido una cosa especial. Y nunca ha habido genocidio. Nunca ha habido genocidio. O sea, habrá habido abusos de particulares, pero la corona como tal y las leyes se han mantenido. Bueno, y los tres virreinatos pues duraron tres siglos.
Sin embargo, ahora parece que estamos empeñados, como digo, en recuperar y en dar pábulo, además, a cuestiones que no son verdad, como tú misma estás desmintiendo, y asumirlas, bueno, como una verdad absoluta y que ha estado siempre ahí.
Era una,
¿no?,
monarquía multicéntrica o policéntrica. Había varios centros del mundo. México era un centro del mundo. Lima lo era. Manila, no digamos. Es decir, no era solamente Sevilla y Madrid y luego Cádiz, etcétera, ¿no? Sino que era una monarquía integradora en aquel momento y que duró tres siglos, nada menos. O sea, en tres siglos pasan muchas cosas.
Bueno, ya que hablamos de la monarquía, hombre, tú has sido preceptora del rey, también hablas de la monarquía en tu libro. ¿Qué tal lo está haciendo Felipe VI?
Para mí, muy bien. Para mí es una persona muy equilibrada, llena de curiosidad y de amor al conocimiento, y creo que lo hace sereno. Es una persona con muchas cualidades y creo que lo está haciendo lo mejor posible.
Bueno, sin embargo, también se le cuestiona, fíjate, hoy es que tengo aquí la contraportada del País, donde viene una entrevista a Pilar González de Gregorio.
No lo he visto.
Hija de la duquesa de Medina, la conocía como Duquesa Roja. El titular es: sería mejor un jefe del Estado con la legitimidad de las urnas.
Bueno, Dios mío, también, yo no veo.
Ya, quiero decir, una persona que es aristócrata y ya pone en cuestión la legitimidad de una monarquía.
Bueno, cada uno tiene sus ideas personales.
Ya.
Y llamar la atención gusta mucho.
Esa frase ha sido demoledora. Carmen, una vez que ya has recopilado todo esto, supongo que algunos, al releerlos tú misma, te habrás sorprendido de lo que escribiste en su momento, ¿no? Porque, madre mía, y esto escribí yo hace 20 años, un montón de tiempo.
Yo creía en un artículo que uno de los escritos, La historia sin fin, que fue una cosa que me pidió Anaut, Alberto Anaut, para el primer número de Matador. Y entonces lo que quería era 1999, es casi de lo más antiguo que aparece ahí, y quería que hiciera una comparación entre un siglo y otro, ¿no? Y el que venía. Yo siempre digo que no soy futuróloga y nunca me gusta adelantar, pero sí veía que en aquel momento nuestras franjas generacionales a las que pertenezco yo, pues estábamos convencidos de que con la Segunda Guerra Mundial, que había acabado antes de nacer nosotros casi, ¿no? Sí. Pero que era evidente que se habían los totalitarismos de Alemania y de la URSS, pues habían sido... quedaban en entredicho, habían sido el alemán deshecho, en fin, que dábamos un avance civilizatorio grande, porque es distinto, no voy a entrar en ello, la dictadura, que también los comienzos son parecidos, que los totalitarismos que imponen ahí unos regímenes tremendos. Y yo decía, cosa que me asombró en aquel momento, que el único peligro que teníamos era el nacionalismo radical. Porque, claro, el nacionalismo se siente superiores. Mm. En el momento en que un grupo se siente superior, no siéndolo, porque es igual que los demás, pues se crean ya unas consecuencias bastante graves, ¿no? Y menciono a Cataluña y al País Vasco. Y eso me sorprendió, que en aquel momento ya se veía...
No eres futuróloga, pero casi.
No, lo que pasa es que al conocer la historia... La historia tiene totalmente altibajos, o sea, pasan cosas que no... No puedes prever que dices, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Si hoy tuvieses que escribir algo sobre Europa, Carmen, ¿cómo lo titularías? ¿Cómo ves Europa?
Hombre, Europa es nuestro colchón, diríamos. Vamos, el estar en Europa es fundamental, y además España... siempre a partir desde la invasión musulmana duró mucho tiempo, pero se alineó con Europa clarísimamente y no con África.
¿Eres optimista en este momento?
Bueno, optimista
hombre, decirle a una historiadora de ser optimista, pesimista, claro.
Tampoco
es un
soy.
Poco,
sí, claro. Es muy claro. Yo lo que sí siempre digo es que la historia te sorprende, que hay cosas que no puedes prever y que hay muchos cambios. Y además azarosos, cosas que no te esperas, ¿no? Y en eso confío siempre.
Fíjate, tú que has sido una mujer que tú sí que has vivido discriminaciones. Tú has vivido unas épocas en que las mujeres tienen que pedir permiso absolutamente para todos los hombres. Y en este momento que vivimos con muchísima más libertad, que podemos hacer prácticamente desde lo luego que queramos, parece que es cuando más protestamos, ¿no? El ser humano es un poco así, ¿no?
No, yo siempre decía que el siglo XXI sería, y lo he escrito, que el siglo XXI sería de las mujeres.
¿Y lo es?
Hombre, no del todo, nada es del todo. Pero, en fin, ya la presencia de las mujeres en todos los sitios es indudable.
Clarísima, ¿no? Carmen, ¿algún libro en mente después de este recopilatorio?
¿O no? Debería hacer lo mismo con la cantidad de conferencias, que además las tengo escritas, que hemos hecho en ciclos, que ya como se cuelga ahora en internet, pues no sé si tiene sentido, pero el papel ahí queda también. Entonces, en algún momento, quizá me anime.
Bueno, un trabajo, quiere decir, porque mucho trabajo ha tenido que costar, conseguir meter aquí, de todo lo que has escrito, elegir lo que tenía que ir o no ir en este libro, vamos, que te da para una enciclopedia entera, ¿eh? O sea, de, el carácter es el destino 1, 2, 3 o 3.000 prácticamente, porque es muy muy difícil. Me imagino que habrá sido una labor increíble, ¿no?
Sí, conseguir. Sí, ya digo que gracias a personas que me ayudaron muy directamente en eso. Porque recopilar y algunas cosas se han perdido por ahí.
Bueno.
Que todavía me las encuentro. Digo, mira, esto podía haber ido.
Bueno, al frente de la Academia de la Historia, primera mujer además, sí. Ya que hablábamos un poco de las mujeres, podemos llegar donde queramos o donde podamos. Porque, sí. Oye, el hecho de ser mujer tampoco es... una vía libre para absolutamente todo, ¿no? Yo siempre digo, al final, Carmen, que no debíamos ser ni feministas ni machistas, ni personistas, ¿no?
Exacto.
La persona es la persona y hay personas que, en fin, no llegan y hay personas extraordinarias, como es el caso de Carmen Iglesias, a quien yo agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Y este libro, de verdad, lo recomiendo a todos los oyentes de Onda Madrid, El carácter es el destino, historia, ideas y maestros, una antología de Carmen Iglesias que edita La Esfera de los Libros. De verdad, libro para tener encima de la mesilla y de vez en cuando abrir un capítulo, porque nos vamos a sorprender, de verdad, de lo actual que puede ser algo escrito hace 20 años o 25 años. Carmen Iglesias, de verdad, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un beso. Gracias.
Un abrazo.